Muy bien, buenos días. Gusto en volver a verles. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Estuvimos fuera, bueno, yo estuve un poquito más fuera. Tuve la oportunidad de ir a dar clases, bueno, ser ayudante del profesor ahí en el programa que estoy terminando. Fue una linda oportunidad. Fui ahí 4 días a Guatemala. Volví en la semana y nos volvimos a ir con Alex. Para los que siguen ahí, no, en entre semana. No somos muchos de hacer cosas, pero empezamos a hagan algo, y ahora que viajamos, para los que no saben, estuvimos en Estados Unidos con Alex, visitando un ministerio que se llama Proyecto Biblia, Bible Project, donde el video que acaban de ver, las imágenes, las robamos de ahí. Bueno, las robamos, las pedimos prestadas, su material es gratis, entonces ellos colocan todo su material, todos los videos que hemos visto a veces de resumen de libros de la Biblia, se los sacamos de ellos. Entonces nos invitaron a un grupo de latinos. Éramos 10 personas, 2 cancelaron y los otros 8 eran 6 encargados de ministerios conocidos y Alex y su servidor, ¿ok? No nos pregunten qué hacíamos ahí, pero estuvo muy interesante, la verdad, la humildad. Los que están ahí en el medio, el que está de camisa azul, bueno, a un lado está Tim Mackey, del otro lado está John Collins, que son los que empezaron. Un estudioso y un ilustrador que estudiaron juntos en el seminario dijeron, ¿cómo podemos poner las verdades profundas de la palabra de Dios de una manera didáctica y clara para las personas? Y eso es lo que hicieron, llevan años. No nos pregunten, alguien me dijo, ¿y por qué los invitaron? Pues yo qué sé, pero nos invitaron, dije, estuvo bueno. Ellos querían, mira la humildad, hoy es un ministerio enorme, está traducido a un montón de idiomas, pero ellos querían conocer cómo en el mundo latino se usan sus recursos y cómo podían ser más efectivos todavía. Entonces dijimos, wow, qué humildad de decir, hey, no lo sabemos todo, no estamos del otro lado, necesitamos seguir creciendo. Así que fue muy lindo tiempo, ahí estuvimos conociendo otros ministerios, y la verdad fue muy, muy, muy particular, y si quieres saber más detalles, busca entre semana guión bajo podcast y ahí tienes las locuras que estuvimos haciendo con el Alex, ¿ok? Listo, avisos parroquiales, vamos a la palabra de Dios. ¿Has escuchado la expresión, llegó la hora de la verdad? ¿Sí? Ya llegó la hora de la verdad. ¿Qué es eso? Sí, que llegó la hora de la verdad, pero ¿qué significa? ¿Cuándo lo usamos? Escucho, ¿cuándo? ¿Reparaste algo? Llegó el momento de prender, llegó la hora de la verdad. A ver si resultó lo que hiciste. ¿Cuándo más lo usamos? Cuando se va a comprobar algo. O sea, la hora de la verdad tiene que ver con que, a ver, lo que yo digo, a ver qué onda. Lo usamos, por ejemplo, no sé, la persona que tomó un curso de manejo y ahora tiene que ir a sacar la licencia, ¿no? Llegó la hora de la verdad. El cirujano que se preparó por años y de repente llega el momento en que ahora tiene que operar solo por primera vez. No te gustaría ser su paciente, ¿no? Llegó la hora de la verdad para él. Y podríamos dar un montón de ejemplos, pero todos apuntan a lo mismo. Es el momento en que choca lo que yo digo, lo que yo creo con la realidad. Y eso trae consecuencias. Okay, yo digo haber estudiado cirugía, me toca ahora choca con la realidad de hacer la primera cirugía y la consecuencia puede ser que soy un buen médico o que soy pésimo. Bueno, ahora cuando fuimos a Estados Unidos me pasó la hora de la verdad. Resulta que llegamos el día lunes y de los 8 que estábamos, 5 llegamos más temprano y nos dicen, oye, el staff del ministerio los está esperando en un salón, ellos están comiendo para que les conozcan. Y dije, bueno, vamos a llegar y como, hola. Llegamos y de repente proyectado ahí en todos nuestros rostros, con nombre y qué hacíamos. Entonces dice, pasen adelante. Y yo, uy. El inglés y yo no nos llevamos, ¿entienden? O sea, yo con suerte tuve que aprender de chileno a español, ¿ok? Los chilenos hablamos rápido, nos comemos las heces, ni siquiera nos entendemos entre nosotros. Entonces tuve que reaprender español. Entonces imagínate cómo me va con el inglés. Pésimo. He intentado tomar clases y ahí vamos. Entonces, la maestra que me enseña me dice, me ayudó, me dice, mira, si tienes que presentarte, haz esta tarea, y la hice y todo, pero llegó la hora de la verdad. ¿Qué dice el encargado? Bueno, ya que están acá, pasen adelante y preséntense. Digan su nombre, de dónde son, qué hacen, y para no andar traduciendo, háganlo en inglés. Hi. I am Chilean boy. No. Llegó la hora de la verdad. Ahí ya no estaba Alex, porque Alex estaba en la otra punta. Alex, tradúceme. Y claro, de alguna manera, todos nos enfrentamos a la hora de la verdad en el área que sea. Y creo que en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Llega el momento en que nuestras creencias chocan con la realidad. Y ese choque trae consecuencias. Hay un montón de cosas que decimos creer. Y llega el momento en que esas creencias se ponen a prueba. Llega la hora de la verdad. Y el resultado de eso es una consecuencia, buena o mala. Creo que de alguna manera este capítulo 22, son 65 versículos que vamos a ver, no los vamos a leer ahora, sería imposible. Jesús había anunciado, y si has prestado atención en la serie de Lucas, que Él iba a Jerusalén, el viaje a Jerusalén, desde el capítulo 10. Voy a Jerusalén a sufrir, a morir, pero voy a resucitar. Y los discípulos no entendían. Y una y otra vez les dice, voy a Jerusalén y voy a ir. Y en el viaje les va diciendo cómo es vivir en el reino de Dios. Pero ahora había llegado la hora de la verdad para Jesús. Ya está en Jerusalén. Este capítulo menciona la traición de Judas. Judas no se levantó una mañana y dijo, voy a traicionar a Jesús. Pero había llegado la hora de la verdad para él. ¿Qué creía Judas sobre Jesús? Y llegó la hora de la verdad y hubo consecuencias. En este capítulo, después de la traición de Judas, se muestra cómo Jesús celebra la última cena con sus discípulos y anuncia que Pedro le va a negar. Jesús es arrestado y Pedro niega a Jesús. Y la hora de la verdad también llegó para Pedro. Pero antes de eso, Jesús está en el huerto del Getsemaní. En ese momento único en la historia, donde Él dice, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjate, llegó la hora de la verdad para Judas, para Pedro y para Jesús. Así que vamos a perfilar cada uno de ellos esta mañana. Y si pudiéramos resumir en un concepto sería esto, la hora de la verdad. Es cuando tus creencias traen consecuencias. ¿Qué es lo que creía Judas? ¿Qué es lo que creía Pedro? ¿Qué es lo que creía el mismo Jesús? Y la pregunta final va a ser, ¿qué creemos nosotros? Porque la hora de la verdad nos llega tarde o temprano. Para Judas, la consecuencia de su creencia fue un rechazo irreversible. Para Pedro, la consecuencia de su creencia fue un fracaso doloroso. Para Jesús, la consecuencia de haber creído en su Padre Celestial fue una dependencia confiada. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y viendo cómo podemos aprender algunas aplicaciones. Capítulo 22, los primeros versículos de Lucas, dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, se celebraban juntas, dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Judas del sur de Israel, el encargado de las finanzas, que los discípulos dicen que después se dieron cuenta que él robaba de la bolsa. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué llevó a Judas, uno de los 12, a traicionar a Jesús? Y uno dice, claro, como nosotros tenemos toda la historia, sí, Judas. Hemos como, ¿cómo lo puedo decir? como que no hemos dado cuenta la profundidad de lo que pasó. Usamos lo que lo has visto en videos, en reels, en memes. Ni Judas se atrevió a qué, a tanto. Como que, ah, pero hay que clavarse un poquito. Y Judas era uno de los 12 que estaba con Jesús. Y la pregunta que quiero que respondamos de alguna manera es esta. Judas no se levantó de un día en la mañana y dijo, hoy traiciono a Jesús. El Judas del día 1 era un seguidor de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Judas de ahora, llegó la hora de la verdad, fue el que lo traicionó. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó con Judas? Algunos dicen que lo más probable es que una causa de la que llevó a Judas a traicionar a Jesús fue lo económico. Robaba de la bolsa, le dieron 30 piezas de plata. En Mateo él dice, ¿cuánto me dan a cambio de Jesús? Puede ser que haya sido un factor, pero no creo que haya sido el único factor. Algunos dicen, bueno, hay otro factor que tiene que ver con el mal. Lucas 22:3 dice, Satanás entró en Judas. Ahora, paréntesis con esto. No significa que Judas fuera una víctima pasiva. ¿Quieres saber cómo funciona el mundo del mal espiritual? Siempre implica una apertura previa de la persona al mal. Siempre. Léelo en toda la escritura. No es que Judas, pobre víctima. No, no, no. Y esto es paréntesis para que entiendan que no hay que jugar con esto. Lo he contado algunas veces, pero la familia del lado de mi mamá era del lado oscuro de la fuerza. Mi abuelo era medium. No es juego. Cada persona que está con el mal va y toca una puerta. Creo que cuando la escritura dice y Satanás entró en Judas, es porque el primero se puso a la puerta ahí. No es una víctima pasiva. Así funciona el mundo del mal. Cerramos paréntesis. Lo económico, el mal, pero ¿qué más hay? Déjame, en los minutos que quedan, sígueme con esto. A ver si te hace clic. El texto no lo dice claro, pero creo que es una inferencia que podríamos llegar. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, es el Mesías. Israel está bajo Roma. Todas las personas que miraban a Jesús veían que ese era el Mesías y ¿qué esperaban? Que los liberara del yugo ¿qué? Romano. Tarde o temprano algo va a pasar. Toda la expectativa. ¿Cuántos seguidores tuvo Jesús cuando era popular? Un montón. ¿Tú crees que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo seguían solo porque le iba a dar de comer? Jesús fue súper popular. Cuando, ¿te acuerdas cuando vimos lo del ciego que gritó? Oye, ¿quién es? Jesús. ¡Ah, Jesús, ten misericordia de mí! Ni siquiera lo había visto, pero era tan famoso. Todos sabían quién era Jesús. Pero cuando llegó la hora de la verdad y Jesús no es ese Mesías que yo espero que haga, desilusión. Yo creo que eso pasó con Judas. El Judas del día 1. Claro, creyó que ese hombre iba a cumplir sus expectativas. Y cuando no las cumplió, más todavía, spoiler, Judas se muere, ¿ok? Él se suicida. ¿Por qué se suicidó? ¿La culpa? ¿Pero por qué iba a tener culpa? Mira, si... Y esta es especulación mía, pero creo que capta el corazón de donde yo quiero que podamos ir. Si Judas hubiese querido matar a Jesús y después matarse él, lo hubiese matado y chao. ¿Sí o no? No lo hizo. Próxima semana vamos a ver la muerte y crucifixión de Jesús. Los judíos no tenían autoridad para matar a nadie. Por eso las autoridades judías van a los romanos para que los romanos crucifiquen a Jesús. ¿Sí sabías eso? Ok. Si Judas quería que Jesús se muriera, ¿a quién lo hubiese entregado? A los romanos. ¿Pero a quién lo entregó? A las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque este Mesías es fraudulento. Este Mesías no cumple lo que yo estoy esperando. Lo entrego a las autoridades religiosas para que lo evidencien como un falso Mesías. Pero cuando se da cuenta que lo crucifican, hay una palabra en el idioma del Nuevo Testamento que dice que Judas tuvo remordimiento y se suicidó. Esa palabra no es la misma que arrepentimiento. Son dos palabras distintas en el idioma del Nuevo Testamento. Arrepentimiento es cuando yo digo, me equivoqué y hago un cambio, me equivoqué de camino y ahora voy en otra dirección. Remordimiento es cuando digo, ay, qué mal que hice, y me quedo en el mismo lugar. Eso le pasó a Judas. Yo creo que Judas creyó que Jesús no cumplió sus expectativas. Entonces, ¿sabes qué hizo? Le rechazó. ¿Sabes qué pasó con la creencia de Judas? Judas dice, pues este Mesías no cumple mis expectativas. La consecuencia de eso, el choque de su creencia con la realidad fue, este Jesús no es lo que yo esperaba. Estuvo 3 años con Jesús. Pero a la hora de la verdad dijo, no es lo que yo esperaba. ¿Y sabes qué? La traición en lo profundo fue cambiar el valor del reino de Dios, que es infinito, por algo tan temporal. Jesús dijo de Judas, el hombre que me entrega, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Ahora, la aplicación es, ¿eres tú Judas? No, esa no es la pregunta. Ninguno de nosotros, porque es imposible, es anacrónico, ya Jesús fue crucificado. Pero yo creo que Judas no se levantó una mañana y dijo, voy a traicionar a Jesús. Quizás todo empezó porque vio a un Mesías que cumplía sus expectativas. Cuando ese Mesías la dejó de cumplir, quizás todo empezó como una desilusión. Y después de la desilusión, quizás viene el desánimo. Y después del desánimo, el desencanto. Y empieza a haber incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y la incertidumbre, algunas personas dicen, yo sigo confiando en Dios, pero a otros los paraliza. Y de la incertidumbre, la amargura. Y de la amargura, el incumplimiento de expectativas. Y si a eso le sumas voces que vas escuchando, típico de un joven que entra a la universidad, primera clase de filosofía, y ya, deja de creer en Jesús. Hubo la hora de la verdad, tenía una fe tan superficial. Hace años atrás leí una frase que la anoté y la volví a leer en estos días, producto de esto. Dicen, las laderas de la incertidumbre se blanquean los huesos de millones de personas que en el umbral de la victoria, ahí a punto de, se sentaron a esperar y esperando murieron. Es que la incertidumbre puede llegar a paralizar el corazón. Y yo creo que ninguno de nosotros diría, yo haría lo que hizo Judas. Y nunca lo vamos a hacer porque ya es anacrónico, ya pasó. Pero pregúntate esta mañana si hay quizás cierta desilusión, cierto desencanto. Quizás hay un choque entre las expectativas que yo tengo de Jesús y la realidad de mi vida. A veces, ¿sabes qué? Esa desilusión no es hacia Jesús. A veces tiene rostro de un hermano en la fe que es parte del cuerpo de Jesús. Y después cuando son 2 o 5 o 10, ya no quiero saber nada con la iglesia. Y en 3 años más, ¿quién sabe dónde vas a estar? La hora de la verdad es cuando nuestras creencias traen consecuencias. La consecuencia para Judas fue un rechazo irreversible. Porque él, a la hora de la verdad, su fe hizo así. Quizás ni siquiera era fe. Era qué me da este Mesías a cambio. Cuando no me dio, chao. Hablemos de Pedro un poco. Algunas observaciones antes de hablar de Pedro. Jesús les dice: he tenido muchísimos deseos, verso 15, de comer esta Pascua con ustedes, y los discípulos están peleando. Como que no entendían nada, estaban en sintonías totalmente diferentes. Y quiero simplemente mencionar un pasaje que lo hablamos con Alex. Es que versículo 35, Jesús dice en medio de la cena: cuando les envía a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso le faltó algo? No, no faltó nada. ¿Cuándo pasó eso? Lucas 10, primer envío de los discípulos. Y Jesús le dice: vayan sin dinero, vayan sin nada, confíen, va a haber provisión. ¿Hubo provisión? Sí. Y ahora les dice, verso 36, ahora en cambio, el que tenga un monedero que lo lleve, y el que tenga una bolsa también, y el que no tenga espada que venda su manto y compre una, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los malhechores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, hay dos espadas, basta. Les contestó Jesús, qué raro. Ahora tienen, busquen espada. Aquí tenemos dos. No, entonces no. Esos son pasajes que a veces los que predicamos, mejor pasémoslo por alto, ¿no? Mira, déjame explicarles corto. Ese es el peligro de tomar un versículo y hacer de eso el eje de tu vida. Tenemos que vivir sin dinero como Jesús mandó a los discípulos. Pero Jesús mismo les dice, antes les dije eso, pero ahora les digo otra cosa. Lo que pasa es que Jesús va a morir. Y lo que va a venir es oposición. Y ellos tienen que prepararse para esa oposición. Eso es lo que les está diciendo. Pero ellos entendieron que tenían que conseguir espadas en ese momento. Por eso Pedro, en el pasaje, cuando lo leas después en casa, agarró la espada y le tiró a cortar la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Qué bueno que no tenía buena dirección, porque le cortó la oreja y Jesús la sanó. Por eso Jesús le dice, basta. Vamos a Pedro. Jesús le anuncia, fíjate, capítulo 22, verso 31, Simón, Simón, mira esto, Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo. Pero mira, va a llegar la hora de la verdad para ti, Pedro, le está diciendo Jesús, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, vas a pasar una prueba difícil, fortalece a tus hermanos. No me gusta usar la palabra debería. Pero fíjate lo que está haciendo Jesús. Pedro, va a llegar la hora de la verdad para ti. Vas a pasar una prueba difícil. Confía en mí. Yo estoy orando por ti. Y cuando vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Cuál, entre comillas, debería haber sido la respuesta de Pedro? Señor, qué miedo. Pero gracias por decirme que estás orando por mí. ¿Pero qué dijo Pedro? Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Ay, Pedro, le dice Jesús, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Prendieron, verso 54, entonces a Jesús. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Súper fácil hacer leña del árbol caído, decir, este Pedro. Todos los discípulos habían ido, ¿eh? Y Pedro ahí estaba, cerca de Jesús. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, te digo que no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y este es un añadido exclusivo de Lucas. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Qué loco. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Lucas lo añade y le da al relato un... Ponte en los zapatos de Pedro por un segundo. Y que en el momento en que tú estás negando tu fe, Él te mire. Se acordó Pedro lo que había dicho y salió y lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Es igual a Judas? Pues externamente como que los dos lo negaron, ¿no? Pero hay algo diferente aquí. Pedro había dicho, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que Pedro lo creía firmemente. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Y después le dijo, ¿y ustedes qué piensan? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Yo creo que Pedro lo creía profundamente. Pero llegó la hora de la verdad para Pedro y creer eso tenía consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Estaba en el patio del sumo sacerdote. Si mi líder está preso, ¿qué sigue para mí? Pues yo también. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Quiso salvar la situación. Miren, quiero que entiendan esto. ¿Cuál es la diferencia? Acá está Judas. Judas mira a Jesús y dice, tú no has cumplido mis expectativas. Judas dice, yo prefiero entregarte a los líderes religiosos, ellos se van a hacer cargo de ti, porque tú eres un falso. Esa es mi inferencia, producto de lo que él hace, entregarlo a los líderes religiosos. Yo rechazo. Su creencia no era, era una creencia transaccional, era una creencia, ¿qué me das a cambio? ¿Dejaste de darme algo a cambio? La consecuencia fue el rechazo. Irreversible. Ahora todo empezó con gotita tras gotita. Pero Pedro, yo estoy convencido que Pedro nunca dejó de creer en Jesús. Pedro lo que quiso hacer, a ver, voy a preguntarte así. ¿Conoces personas que dicen mentiras para tratar de librarse de una situación? ¿Sí? ¿Sí, no? Y todos dicen que sí, porque si yo pregunto, ¿eres de los que mienten para librar? Nadie va a decir que sí, ¿no? Todos decimos mejor conocemos a alguien. Es la típica de los papás y que llega alguien a casa, le dicen al hijo, dile que no estoy. Y ahí llega el niño, dice papá que no está, ¿no? ¿O eras estudiante, hiciste la tarea? Sí, la hice, pero no la traje. Bueno, tráela mañana. Oh, no la había hecho, ahora la puedo llegar a hacer. Y nos acostumbramos tanto a mentiras tontas que después somos adultos y seguimos mintiendo. Para librar y zafar una situación. Porque la mentira tiene un poder terrible. Nos da la ilusión de que, uy, la libré. Pero la mentira nos traiciona tarde o temprano. Yo creo que Pedro eso es lo que hizo. Él mintió. No. La Biblia dice que él le negó. Claro, le negó en el sentido, ¿tú lo conoces? No, yo lo niego eso, yo no lo conozco. ¿Por qué razón? Porque, mira, para que entiendas bien, vamos a ver un pasaje de 2 de Timoteo. No podemos poner a Judas y a Pedro en el mismo saco. Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveraremos, también reinaremos con él. Pero fíjate, si le negamos, ¿qué va a hacer Jesús? Él también nos negará. Pero fíjate lo que dice después. Si somos infieles, ¿el qué? ¿Dónde ponemos a Pedro y dónde ponemos a Judas ahí? Vamos al versículo anterior. Si tú me rechazas, ahí está Judas. Pero para Pedro, Pedro fue infiel. ¿Me explico? Y cuando somos infieles, Él permanece fiel. Creo que hay dos lecciones profundas con Pedro antes de ir, terminar hablando de Jesús. La primera es que la consecuencia para Pedro fue ese fracaso doloroso. Y creo que tenemos que perderle miedo a la palabra fracaso. Bueno, sí, cometí un error. No. Cuando pecamos y tomamos malas decisiones, eso se llama fracaso. Y es doloroso. Quizás Pedro dijo, yo no cumplí con las expectativas de Jesús. Y quizás por eso salió a llorar amargamente. Lo que tiene que haber sido esa mirada de Jesús. ¿Te lo puedo ilustrar de alguna manera? Es como si tuviésemos un switch, así la pastilla térmica de la luz, y de repente la ponemos en off y apagamos a Dios. Y por 5 minutos vivimos como si Dios no existiera. Y apagamos a Dios y recurrimos a la mentira, pero la mentira termina exponiéndonos. Y apago a Dios y me vuelco detrás de una búsqueda del dinero porque eso es lo que me da seguridad y de repente el mismo dinero me engaña y me dice, ahí no está. Y apago a Dios y el placer temporal del sexo fuera de los parámetros de Dios, piensas que eso es lo que tú necesitas y apago a Dios y son 10 minutos, 15 minutos, ¿qué es? Y después cuando prendo otra vez la luz, digo, ¿qué hice? Y hay consecuencias dolorosas. Y ponle el nombre que quieras, chisme, exceso de comida, ira, lo que tú quieras. Llegó la hora de la verdad para Pedro y Pedro fracasó. Un fracaso doloroso, pero quiero animarte con algo. Digo, qué bueno que me vas a animar, ¿no? El fracaso no fue la última realidad para Pedro. Eso me encanta. El fracaso no fue la última realidad para Pedro, pero eso implicó que Pedro se hiciera cargo de su vida y dijera así, yo fracasé. Lee Juan 21. Pedro había tirado la toalla, dijo, yo voy a pescar. Y ahí fue Jesús a buscarlo. Y le dijo, Pedro, tú me amas. Y Pedro ni siquiera le daba para mirarlo a los ojos. Esa es la gracia de Dios. El fracaso nunca va a ser la última palabra para una persona que acude y abraza la gracia de Dios. Pero hay que asumir que a veces en la hora de la verdad, lo único que se evidencia es que yo estoy mal. ¿Y sabes qué? Le echo la culpa a medio mundo. Y todos están mal, menos yo. El que está mal soy yo. Yo miro mi vida atrás y digo, qué tonto, recuerdo mis tiempos de universidad negando al Señor con mis palabras y con mis hechos. Gloria a Dios que el fracaso no es la última palabra para los que a tiempo se abrazan a la gracia de Dios. Siempre hay esperanza para ello. Siempre. Cuando uno ha fracasado, piensa que lo único que queda es seguir en el fracaso. Eso es orgullo, disfrazado de autocomiseración. Quizás la hora de la verdad te identifica con Pedro. Amado mío, fracaso nunca es la última palabra para un hijo de Dios. Pero hay que abrazar la gracia de Dios y dejar que Él restaure tu vida. Es muy interesante a los que les gusta estudiar. Lean primera y segunda de Pedro a la luz de la vida de él. Es como que hay un hilo autobiográfico que no se percibe a primera lectura. Pero Pedro escribe con el corazón esas cartas. Él dice, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, es probada en el fuego. Y es como que me quiero imaginar, uy, yo pasé por eso. Terminemos hablando de Jesús y con solemnidad quiero leer este pasaje que el Espíritu Santo dejó para nosotros de una manera única. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos. Verso 39, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. La muerte física incluida, sí, pero era mucho más que eso. Era enfrentar que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Había llegado la hora de la verdad para Jesús. Pero no se cumple mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿cuántas voluntades hay ahí? ¿Una o dos? Hay dos. Jesús dice: Señor, sí es posible, pero yo decido que mi voluntad sea tu voluntad. Un hombre una vez me dijo: Marce, no es fácil saber la voluntad de Dios cuando solo hay una en juego, la de Él, pero para eso hay que morir. Pero yo soy caprichoso, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y ahí viene el problema. Señor, por favor, que sea como yo quiero. No, Jesús dice: Señor, yo confío en ti. Por eso, Jesús, ¿sabes qué está experimentando acá? Él está experimentando fe. Y no tengo el tiempo para meternos en la doctrina de Jesús. Pero fíjate, el texto dice: entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cantamos recién: el amado del cielo. Y el ángel le socorre. Esto había pasado antes en Lucas 4, cuando Jesús es tentado. Está pasando la prueba más difícil. Acá está la humanidad misma de Jesús, experimentando la hora de la verdad. ¿Y ahora qué? Bueno, pero Jesús sabía todo lo que pasaba. Bueno, si sabía todo lo que pasaba, démosle un Oscar. En serio, lo digo con mucho respeto. Yo creo que hay un misterio que no conocemos aquí. Acá está el hombre Jesús, confiando en su Padre Celestial, confiando en, y estando convencido de quién era Dios y quién era Él. Sabía que el Padre Celestial no le iba a dejar. Y aunque a lo mejor decía: Señor, yo confío en ti, en medio de esa incertidumbre, en vez de rechazar, en vez de fracasar, él decide atravesar la prueba confiado en su Padre Celestial, aun si el costo era alto. Y terminó tomando la copa y vuelve a orar y dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Algunos dicen que es un lenguaje metafórico, pero recuerda que Lucas es médico. Y cuando uno está en una agonía terrible, hay capilares pequeños que se rompen y se mezclan con sudor. Porque el texto dice: era tal su agonía. ¿Agonía de qué? Vuelvo a repetir, lo digo con el misterio de no comprender la profundidad de lo que está pasando. Pero acá hay un hombre llamado Jesús, que en la hora de la verdad decidió tener una dependencia confiada. Yo voy a depender de mi Padre Celestial. Eso es dependencia confiada. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, conocimos a un hombre muy interesante. Lo que él decía, decía que a él le gustaba imaginarse qué salmo habrá estado en la mente de Jesús cuando hizo esto. Dije: ¿cómo? Dice: mira, los salmos eran el cancionero de los judíos. Y seguro eran las palabras que saturaban la mente de Jesús. No digo que así fue, simplemente jugar un poco con la imaginación. Quizás lo que venía a la mente de Jesús era: aunque pase el valle de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué razón? Porque tú estás conmigo. qué dices que Jesús tuvo fe? En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, somos invitados a dejar todo el pecado y el peso que nos asedia y a fijar la mirada en Jesús, versículo 2, el iniciador, el primero que tuvo y perfeccionador de nuestra fe, el que por el gozo puesto delante de él, ese ser humano que estaba ahí, vio el fruto, tu redención, mi redención, nuestra redención, y él decidió soportar la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan, ¿qué cosa? Es que, ¿sabes qué? A veces en la hora de la verdad hay fracaso, hay rechazo, y todo empezó por un desánimo que le siguió al desencanto, a la desilusión. Y terminamos con nuestras vidas quizás pasando lo que hizo Judas o como Pedro. Pero la vida de Jesús nos inspira. Ahora, la conclusión, no te equivoques, tienes que ser como Jesús. Eso es imposible. Al contrario, ya que Él lo hizo, nosotros también podemos, porque estamos en Él. Constantemente Pablo habla de que estamos en Él. Es nosotros en Él y Él en nosotros, porque Jesús ya pasó. Podemos confiar que aún en medio de la situación más adversa, en la hora de la prueba, yo confío en que Él lo hizo por mí. No se trata de tus fuerzas, no se trata de qué tan bien o qué tan buenos somos. Se trata de que Él lo hizo y yo estoy en Él, y ese es mi descanso. La hora de la verdad siempre va a llegar. Para mí llegó el lunes, cuando me tuve que presentar. Si hice el ridículo o no, ¿qué cambia? Si me entendieron o no, ¿qué? Hay áreas de la vida donde llegó la hora de la verdad y te preparaste para una carrera y no la terminaste. Habrá una segunda oportunidad. Pero en el mundo espiritual, en la vida espiritual, las consecuencias son distintas. Cada día, escúchame bien, cada día enfrentamos momentos de la verdad donde mi fe se expone y choca lo que yo digo creer con la realidad. Y hay que pagar las cuentas. Y choca la realidad. ¿Y qué voy a decir? Señor, tú has sido fiel. Y si hay que apretarse el cinturón, uno se aprieta. Pero empezar a dar pequeños pasos de desánimo y desilusión y otra vez, cuidado. Y vienen problemas y cada día nuestra fe se expone a esa hora de la verdad. Jesús lo vivió por ti. Descansa en su obra. Eso es lo que trae paz al alma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enfrenta a una realidad que cada día estamos expuestos a que nuestra fe se ponga a prueba. Y la hora de la verdad llega a nuestra fe. La hora de la verdad expone el tipo de creencias que tenemos. Señor, y eso tiene una consecuencia. Una consecuencia trágica para Judas. Una consecuencia dolorosa en Pedro. Y una consecuencia de dependencia en Jesús. Señor, tú sabes las situaciones que está pasando cada uno de mis hermanos. Que puedan confiar en la obra consumada de Cristo. Porque Él es el autor y perfeccionador de la fe. Y está en la meta esperándonos, diciendo, yo estoy transformándote a mi imagen. Confía en mí. Padre, si esta tarde hay personas que quizás están estancados por el fracaso, que puedan abrazar la verdad que fracaso nunca es la última palabra para un hijo de Dios. Tu gracia es suficiente cuando la abrazamos a tiempo. Tú conoces la realidad profunda del corazón de cada uno de nosotros. Si hay algo de desencanto, de desilusión, hoy es un buen tiempo para acercarnos otra vez a la cruz. Y decirte gracias, Señor. Te amamos, Dios. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.